En Radio Puerto, el puerto con los cinco sentidos, con Pedro Payán.
Bienvenidos un lunes más a este que es su programa, El Puerto con los Cinco Sentidos. He llegado un pelín tarde y ya estaba preparado García Romeu, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
Sí, lo he llegado, adelantado. He llegado antes que tú y sí. Pensaba echarte la bronca en las ondas diciendo que eres un impresentable, que no acudes a tu cita. Esto es un trabajo. Sí. Tienes que haber estado aquí. He llegado yo antes que tú.
Sí, pero he llegado a lo justo.
Sí, para fastidiarme, iba a decir algo así.
Sí. Bueno, yo
a, y enternecedor.
Yo a quien tengo que felicitar hoy, 27 de noviembre, es a los maestros, porque hoy es su día, el Día de los Maestros, y para que no se me enfade nadie, de las maestras y de los maestres, en definitiva,
no,
de
los maestros. Los maestres de campo eran unos señores que la Edad Media.
Sí.
Eran los maestres de campo, sí, sí. Sí.
Pero bueno, esto
que son
es...
los que enseñan también.
También, ¿vale? Los que enseñan.
Pero yo no me imagino un maestre de campo de los templarios así, con su espada grande, con barba ahí, todo sudado ahí, entrenando.
Es que un maestre es, viene a ser otra cosa, no viene falda. A ser lo mismo.
Claro, ese es el problema de cuando le damos patadas al diccionario.
Claro.
E intentamos hacer un lenguaje...
inclusivo.
No. Evolutivo.
Evolutivo, evolutivo e inclusivo de estos, que no hay por dónde cogerlo, pero bueno. Tanto García Romeu y yo estamos en contra de este lenguaje, por supuesto. Creemos que no es necesario, que simplemente
la riqueza
seguir...
del castellano es amplia.
Simplemente conseguir las pautas ortográficas del...
Nebrija.
Del español, simplemente sí. Pues es suficiente, no hace falta. Y aprender, por ejemplo, de los peruanos, que posiblemente sean quien mejor hablan el español actualmente.
Es curioso, pero yo creo que Sudamérica... conserva más riqueza idiomática que nosotros.
Sí, nosotros la estamos perdiendo con las tonterías.
¡El señor de las ballenas!
De los cetáceos, de los cetáceos.
Bueno, y las ballenas.
Llega tarde.
Bien, ya no soy yo el único. Hoy he llegado yo el primero.
Sí. Pero bueno, que quería darle...
Me merezco un aplauso.
Quería darle a los maestros... felicitarlos en este día porque creo que son unos... verdaderos
héroes.
Valientes héroes.
Son héroes.
Por estar al frente de las clases.
Y cobrando poco.
Cobrando poco y con las leyes que tienen, porque bueno, las leyes ya son lo último. Y deberían tener ese principio de autoridad que perdieron en su día y que cualquier
más
padre
reglas
o
de
cualquier
madera.
Alumno puede.
Hay que repartir más reglas de madera.
puede ir contra ellos. No, yo no estoy a favor de las reglas de madera, sí, pero sí porque haya una disciplina, y esa disciplina se ha perdido.
Son
totalmente
disuasorias.
Pero felicidades a todos los maestros por hacer de los niños del futuro que sean grandes personajes.
¿A mí no me felicitas?
A ti también, porque hoy es tu día.
He llegado temprano.
Por llegar temprano, efectivamente.
Antes que tú.
Efectivamente. Y nada, y el Bar Vega ha vuelto a la vida.
Sí, la chicharronería del Lengue. Sí. ¿Que lo llamamos si nos coge el teléfono?
No.
¿En antena?
No. 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 Que el Bar Vega ya está abierto en la calle Larga.
Lo invitamos y que nos traiga
chicharrones. Para la semana que viene.
Y que nos traiga chicharrones.
Para la semana que viene.
Por los chicharrones.
Por los chicharrones, para que nos cuente por qué se ha aventurado en
este...
A
ver si es el primero que coge y nos trae una degustación. Porque todos los que vienen nunca nos traen degustación.
No, entre ellos nuestro amigo, el de la herrería.
Ese otro.
Ese no ha traído nada nunca.
Ya ni viene ni en antena.
No, pero es que ni lo llamamos, porque nos enrollamos y ya no da tiempo ni a llamarlo.
Es muy violento, un señor muy violento,
no,
¿verdad?
No, todo lo contrario, es una persona bellísima.
Es más violento que Neva.
No. El Neva no es violento, lo que pasa es que, bueno, está lo suyo.
Zetazaico, ¿no?
Nos trae a un invitado, ¿te acuerdas la semana pasada? Vamos a hablar de las cuevas, de... esto va a ser...
Y dejar Musashro, dejar aquí el Musashro tirado.
Viene el muchacho. No, yo es que no puedo, porque es que estoy con los cetáceos, con lo que estuviera.
Pero el muchacho vino, ¿no?
Sí.
Entonces, sí.
Habla contigo, habla contigo.
Si era una autoridad, si yo tenía que estar callado, porque el que sabe...
Pero
que
si traes a un invitado, no, que menos callado, que traerlo.
Tú no estás callado ni bajo el agua, porque te habla con los delfines.
Lo mínimo es traerlo de la mano y sentarlo.
No, sí, esa anda solito.
Bueno, menos mal
que... en esta casa, pues... los anfitriones tan buenos que sois vosotros, ¿no?
Muchas gracias. Creo que se lo pasó bien, ¿eh?
Sí, yo pensé que me iba a dejar en antena, pero me cortaste.
Sí, hombre, claro. ¿Para qué te vamos a tener?
Pues por eso.
Gastando la radio dinero ahí a lo tonto.
Venga, ya sí, está ahí forrado.
¿Estás gritando el delfín?
Esto es lo último ya. Madre mía. Qué nivel, Maribel.
Por cierto, he llegado tarde, pero me he cruzado contigo. Te he saludado, pero ni te has dado cuenta.
No, porque venía corriendo para abajo.
Venía andando.
Sí, pero...
Y bien tranquilo.
No, tranquilo ustedes nada, porque el autobús iba tarde.
Ustedes dos venir está por ahí de cachondeo, claro.
No, ¿de dónde venías tú, que no te he
pues
visto?
Pues yo iba por la calle Luna para arriba, por la calle Gana para arriba, en busca del aparcamiento. Y me crucé
contigo. Iba por Canaleja.
Pues no me he dado cuenta. Bueno, por la acera del muelle. ¿Tú ibas en coche?
Iba en coche por la altura de la droguería Roque.
¿Y me tengo que fijar en ti?
No, porque te hice así con la mano y todo, te saludé. Bueno.
Mira, había una chica que
preferiría mirar a la chica que a mí, ¿no?
Claro, hay otro también igualado.
¿Te has fijado que estaba con una chica con su padre? O con...
Exactamente.
Eso, y yo digo, viene un coche, voy a meterme de tal manera que no me pille. Y eso es lo que me he fijado, no en que me saludaras.
Puede ser a yo.
Va.
¿Y por qué no lo atropellaste?
Pues no, porque me era una pena gastar
dinero. Pero fíjate qué notición en antena.
Bien, Cuenca hace un 3 días de luto.
Imagínate.
¿Cómo?
3 días de luto institucional en Cuenca, ¿no?
¿Por qué?
Tendríamos para 18 ediciones.
Si yo me he dicho que te entierren.
No, sigue entierro, no.
Ah, sigue entierro.
Un golpecito ahí, un golpecito bueno, una cosa así más o menos, que sea una cosa agradable.
Bueno, yo traigo dos cosas curiosas,
Tú no has tenido curioso en tu vida nada, absolutamente nada.
Al de las cuevas, que está muy bien y muy interesante. La verdad es que creo que las hermanas, que son nuestras oyentes más fieles, se lo pasaron bien y aprendieron mucho de ese tema. De verdad, fue un tío muy interesante.
Es que no solamente Alberto es una persona interesante, sino
Alberto Castrelo.
Sino que el tema también es interesante.
No, por eso.
No es la primera vez que lo hemos sacado aquí.
No.
No es la primera vez has comprometido a traer aquí a un concejal para que nos contara cómo estaba el tema de la compra.
Pero es que no está.
Y me puse en cantina.
Que ese tema para no mí, está. Aparte, David de la Encina se lo cargó. O sea, estaba hecho por Candón, que iba a costar baratísimo con el Ministerio de Defensa, porque la mayoría era del Ministerio de Defensa, ya estaba hecho. Y David de la Encina, yo no sé lo que pasó, que lo trastocó todo y ahora mismo está a cero. Eso es así como me llamo Pedro.
¿Tú sabes lo que hizo?
De lo que se trata es de
cómo está. ¿Tú sabes lo que hizo, no?
A cero. Ahora mismo no hay relaciones.
Pero tú sabes lo que hizo, ¿no? Nada.
¿Quién?
David.
Claro, pues por eso se perdió.
Mira.
Claro, se perdió.
De todas formas,
no, pero
el Chico de Zaragoza era mucho más interesante que el tema de las cuevas. Había recorrido España en bicicleta.
No, en bicicleta no, en un patinete curioso.
Eso fue después.
En un patinete primero que hizo, tiene que primero es curiosísimo.
Primero lo hizo en bicicleta, después en patinete.
Pero vamos, que era un tipo muy agradable. Era
un verdadero humanista.
Alberto es un encantador.
Y se lo pasó muy bien.
Es un humanista, es un hombre del Renacimiento.
A ver, cuéntame tú, yo te digo hasta donde yo sé que he preguntado y me han dicho que actualmente no ha podido haber nada.
Yo lo que sé es que había unas negociaciones entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento.
Sí, con Candón.
Para un justiprecio.
Con Candón. Y llegó.
Y que eso desapareció hasta hoy.
Y David de la Encina se encargó de cargárselo.
Que aquello se descontaminó. Se quitó todo el material que todavía quedaba, que podía ser
radioactivo.
No, era radioactivo, era explosivo.
Que te estoy diciendo lo que ocurrió. Candón llegó a ese justiprecio y David de la Encina se lo cargó. Ya,
Pedro.
Si no quieres hacer caso, Pedro, de eso.
Que si tú quieres echarle las culpas, al que le tenga que echar las culpas, se las echa. Yo estoy hablando de aquí para adelante. ¿Qué pasa de aquí para adelante?
¿Hay
interés en retomar ese tema?
De aquí para atrás se han intentado hacer cosas.
No, yo quiero de aquí para adelante.
Y de aquí para adelante se intentarán hacer las cosas.
En eso quedamos, que iba a traer aquí, que creo que era.
Pero primero tenía
Enrique Iglesias,
pero
¿no? ¿No hablaste con Enrique Iglesias?
Julio no quiso porque tenía muchas galas y no quiso.
Primero venir. Ha venido el chico este y voy a intentar que la semana que viene venga alguien del ayuntamiento que nos dé explicaciones de cómo está. Voy a intentar. Pero te vuelvo a repetir para que no haya engaño. Es que siempre nos vamos, no, de aquí para adelante ya. Pero es que David de la Encina, representante del Partido Socialista Obrero Español, se cargó la negociación de las cuevas.
Bueno, ya hemos puesto.
¿Qué le gusta?
Ya hemos puesto.
Esas son las heridas.
Ya hemos puesto a David de la Encina.
Y de ahí para adelante veremos lo que ocurre. Pero de aquí para atrás se llegó a un acuerdo y David de la Encina se lo cargó.
Bueno, ya hemos puesto a David de la Encina.
¿Sabe que en la época de los fenicios ahí había un puerto de mar?
Sí.
Y que al final lo terminaron destruyendo porque se retiró el agua.
No, sí, pero eso fue David de la Encina.
David de la Encina no creo que fuera.
Sí, de desmantelamiento.
No, pero yo te hablo de la negociación de con Candón y mira que Candón ha hecho poco, pero eso lo hizo. Y el
eso lo hizo cuando él estaba en
el
Congreso
de los
en la
diputados.
Mesa de
y él era el vicepresidente de la Comisión de Defensa. Claro.
Bueno,
y llegó a un acuerdo.
Ya hemos hecho memoria histórica, ya hemos llevado.
Hostia, pero tanto que gusta la memoria histórica, para una vez que tengo yo memoria histórica.
Oye, estamos en un medio de comunicación en el que hay libertad de expresión, ¿no?
Por supuesto, cada uno que pueda decir
tres palabras. Sin que, por favor, te callas.
Déjame decir tres palabras, ¿no?
Tres, vale.
Tres, por lo menos, seguidas.
Ya la ha dicho.
Ya hemos enterrado a David de la Encina, lo hemos llevado al infierno, ya sabemos lo que pasó.
En el infierno no está todavía.
Ahora, a partir de ahora,
vale.
¿Qué hay previsto? ¿Hay interés por parte del Ayuntamiento?
Hay interés. Porque
hay calendario, hay programa.
No hay hoja de ruta. Hay al señor Diego Ruiz Mata en su misma línea, intentando que aquello se convierta
en... No, pero Ruiz Mata está en su línea, pero Javier Bello es el que se está encargando de eso.
Vale.
Ruiz Mata está muy interesado y vamos, y si no está Ruiz Mata no va a estar nadie. Lo que pasa es que Ruiz Mata pretende aquello que sea Hollywood y no va a ser Hollywood.
Mira, yo te digo una cosa, porque nos hace un día un programa exclusivo monotemático y te trae pues a personas como a Betilo, a Diego Ruiz Mata, Alberto Castrello, y se hace aquí un pequeño debate.
Que esto dura una hora.
Una hora, pero moderado bueno, ¿sabes moderar?
No.
Tú no eres un moderado bueno.
Sí, pero
no, que va, este no modera. Al contrario, te se mete en lisa y es peor que los contertulios.
No. Pero con Ruiz Mata ya te digo yo que una hora nos falta.
Sí,
yo con Betilo no lo sé.
La introducción,
pero con Ruiz Mata ya...
La introducción de Diego puede ser de hora y media, dos horas. La introducción. A partir de ahí empezamos a hablar.
¿Y Betilo? ¿Cuánto hablará Betilo? ¿Media hora?
No.
Pero vamos a...
Creo que es 3/4 de hora.
Tres cuartos. Ya necesitamos 2 horas. Que se puede ampliar el programa, sin ningún problema.
No. Yo siempre estaba dando una. El director del programa eres tú y tú eres el que toma la decisión. Te había dado simplemente una idea.
Sí, pero.
Porque este tema me preocupa, me gusta ese tema y me preocupa. Vale. Igual que me preocupa lo de los Pozos de la Piedad, igual que me preocupa Rancho Linares.
Los Pozos de la Piedad, precisamente. Pasa, yo qué sé.
Oh, por Dios, sí,
siempre que hablamos de un tema. Tú te escaqueas, porque vino Enrique Iglesias para hablar de los Pozos de la Piedad y tú no estabas.
No, pero dijo que iba a hablar de la Virgen de Cidueña y nos trajo un nos trajo un panegírico que era de 18 horas de monólogo hablando de la Virgen de Cidueña.
Claro, pero no estaba cuando Enrique Iglesias.
No.
Claro, no pudo, estaba con los cetáceos otra vez. Claro, es que cada vez que nos propone un tema, resulta que él no está.
Yo me niego alguna vez a coger el teléfono si me llamáis.
No, nunca, nunca.
Pues ya está.
Eso es verdad. Venga, lo voy a preparar para que no queden, pero no para ahora mismo.
No, para si quieres.
Para más adelante.
Para después de Reyes. Y ahora vamos a hablar de este año. ¿Eh? ¿Cuándo se encienden las luces?
Yo creo que la semana esta del 1 al 5, por ahí, o al 6. Esa es...
Pero ya toda la provincia tiene luces puestas.
Buah. Y en América está todo el mundo. Y en Málaga y en Vigo, para que luego digan. Pero alcalde de Málaga, del PP, alcalde de Vigo, del PSOE, los que más se gastan en luces de toda España y los primeros que lo encienden.
Sí, bueno, la semana pasada hubo una noticia en los informativos que se vio todo, hasta 5 alcaldes con esa escena típica así dándole el botón. Pero había más Vigo, Málaga...
En plan de doy por inaugurado este pantano.
Sí, más o menos.
Mira, tanto es así que en Estados Unidos, tras Thanksgiving Day, acción de gracias, por cierto,
¿cómo ha dicho?
Thanksgiving Day.
Que no, hombre, que no.
Dar gracias.
Que esto lo hicimos nosotros en la Florida 100 años antes.
Dar gracias.
En 1520.
Dar gracias. Una familia me invitó, estuve con ellos, la más de agradable. Estados Unidos comienza la Navidad a partir de ese día, de Acción de Gracias. Por lo tanto, en ello y en esto podíamos haber empezado este fin de semana, el que viene, cuando uno quiera. Pero ya te digo, Málaga y Vigo han sido los primeros o los segundos o lo que sean, porque empiezan todos a la vez.
A mí me gusta la pronunciación en inglés, ¿me la puedes decir también?
Thanksgiving Day.
Oh, Dios mío, qué putíclota.
Bueno, pero además muy agradable.
Parece de Cuenca, sí.
Lo soy. Pero para que veas, y en el puerto tarda un poco más porque la empresa, claro, tampoco tendrá tanto personal y primero van las grandes ciudades como Málaga, Vigo, etcétera,
¿La misma?
Pues
Jiménez. Iluminación Jiménez.
¿Monopolio?
¿Tú sabías que Iluminación Jiménez con X... y la iluminó la Torre Eiffel y tiene encargos en Nueva York, en Brasil.
Es una de las grandes empresas andaluzas.
Sí,
pero a nivel
internacional.
Sí, no me extraña.
Y claro, nosotros no podemos competir con Nueva York. De momento, vamos, ni con Vigo, ni con Málaga.
El árbol que el año pasado se puso en.
Se ha secado. Ya se ha secado.
En Pozo Dulce.
Está seco.
El árbol de ese puso el año pasado en Pozo Dulce, otro aquí en la Plaza de la Peral, ¿no?
Va a rotar eso.
¿Este año dónde van?
Llamaremos a...
En la Plaza de la Iglesia.
Te llamaré a Calleja la semana que viene.
No.
Que de gente.
Yo con el hermano tengo suficiente.
No, hombre, pero es el que no puede decir dónde van a estar las cosas. Lo que sí le pido a todos los ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, ciudadanis y ciudadanus, es que cuando se planten las flores de Pascua, por Dios, déjenla. Y si se llevan una, que no sea para venderlas, que eso queda ridículo, que hay gente que se las lleva para revenderlas. Y eso cuestan 50 céntimos ahí. No cuesta
mucho.
Son 3
euros, 4 euros.
Sí, hombre, ya. 3 euros, venga.
Es más, yo solo he montado un árbol en el
Luego
patio
nos quejamos de que en el puerto no hay cosas bonitas, pero si somos los primeros en destrozarlas.
Sí, aquí lo único bonito que hay eres tú, hijo.
En eso tengo razón. No merece la pena llevarse una flor de Pascua, joder.
No, y sobre todo porque, mira, voy a dar un toque biológico al asunto. esa planta no hay por qué llevársela. Cuando uno ve un árbol grande, corta una rama y esa es una planta que crece por esquejes perfectamente. Corta una ramita de un árbol grande de cualquier sitio, que hay muchos por ahí, y lo siembra en tu macetita y ya está, y crece. No tiene que llevarte la maceta.
Y al final, en la plaza de la Noria, la calle Tórtola... entre la calle Tórtola y Camino de los Enamorados hay una gran plaza. Ahí hay un árbol de estos de flor de Pascua.
Bueno, no diga despiste, no va a que todo el mundo vaya para allá y dejen aquel árbol
por eso. Sí, y lo dejen el árbol,
en las raíces.
Pero que lo conoce todo el mundo del barrio, de allí, allí hay uno.
Yo recuerdo que en una de las veces que se adornó, no me acuerdo cuándo fue, se adornó la plaza de la iglesia. Y no había salido todavía la Virgen de los Milagros y ya estaba la gente llevándose los macetones. Digo, aquí hay un afán. ¿Qué vas a hacer en tu casa con un macetón? Que no te cabe ni en el pasillo.
Igual, no lo llevamos.
Y nada más que con el esfuerzo que supone llevártelo uno, yo lo dejaba allí.
De verdad, pero aquí tenemos una ansia viva.
Y luego vamos a países del norte de Europa. Y nosotros mismos vemos un papelito, cogemos y lo tiramos y decimos, uy, por Dios, no vaya a ser que... Y aquí tiramos los papeles, escupimos, nos llevamos las cosas. Es una cosa que no he terminado de entender.
¿Por qué?
Pues no lo sé.
Analízalo.
Igual, yo no voy a pensar ahora mismo en eso.
Bueno, ¿y a ti qué te ha parecido la nueva inauguración de una chicharronería en plena calle Larga? A mí me parece una idea muy original.
Al que le gusta el chicharrón estará encantado. También
tienen chacina, berza, menudo, croqueta, almóndiga.
¿Hay cerveza y vino?
Hay cerveza, hay vino.
Oye, tú sabías... Mira, y a ti te lo voy a decir. ¿Cómo se diferencia un país protestante de uno católico? Porque Europa se conforma, en principio, entre países católicos y protestantes. ¿Sabes cómo se diferencian así a simple vista?
No sé. Te iba a decir por las masacres, algo de eso, pero no.
No. Pero en los países protestantes beben cerveza y en los católicos vino. En líneas generales.
Vamos, aquí Cruz Campo nos ha arruinado, ¿eh?
No, pero en Alemania.
La Cruz del Campo.
En Alemania, por ejemplo, beben mucho. La cerveza aquí en España es el vino. En líneas generales. Hombre, no vamos a poner en países particulares.
Me parece un debate interesante, pero por ejemplo, en Alemania también se bebe mucho vino.
En la parte de Baviera, es católica. En la parte de Baviera, que es católica, se bebe vino. En líneas generales te estoy hablando, no te estoy hablando en líneas particulares.
Es verdad, es verdad.
Holanda. Holanda es cerveza.
Los ingleses, cerveza. ¿Claro? ¿Es verdad?
Bueno, pues yo no creo que tenga...
Es una tontería como otra cualquiera. Italia, vino.
Lo que sí es cierto que el origen, el vino al principio... No se utilizaba como una bebida como la utilizamos ahora.
No, lavarse los pies se utilizaba.
No, era una bebida que era tenía una vinculación con las divinidades. Era una especie de tránsito.
El Paco, Dios
a
Paco.
Al ritual con respecto
a... El Dios Paco, como ha dicho este.
Bueno, la famosa bodega más antigua de Occidente que la tenemos aquí. Que está aquí. Pues bueno, pues yo estoy cansado de decirle, de oírle decir de nuevo a nuestro ínclito Diego Ruiz Mata, pues eso, y además hay civilizaciones
aquí
que utilizaban otras sustancias de tipo alucinógena, como setas o plantas, hervidas, daturas, cosas así, para entrar en una especie.
El vino no te produce alucinaciones, pero te dejan un estado catastrófico.
No, te lo digo, oye, que te estoy hablando en serio. Era una especie como de forma de llegar a un estado así, un poco sería alucinógeno para conocer, para estar en una conexión divina. Y ya después, bueno, ya nosotros lo usamos de otra manera. Entonces, siempre ha tenido una vinculación con ese tema.
Sí, pero que me refiero, mira, Italia, vino, España, vino, Francia, vino, Croacia, vino, todos los países católicos, normalmente, estoy hablando en líneas muy generales, vino.
¿Y los musulmanes?
Los musulmanes, agua. Y los países protestantes dentro de la Unión Europea, pues viven, en líneas generales, cerveza, son más afines a la cerveza, en líneas generales. Cuidado.
No sé, yo solo no...
Fíjate...
Quizá habría que traerse a algún enólogo. Oye, por cierto, que aquí tenemos buenos enólogos, ¿eh?
Sí.
Hay un chaval de que precisamente forma parte también de Betilo, que es un personaje muy interesante, que es Juan Benítez.
No lo conozco.
traeremos a Betty. Después de Reyes traemos a Betty, de verdad.
¿A que no habéis dado cuenta de un detalle que existe esta noche?
¿Cuál? ¿El frío?
No, estamos en la penúltima luna llena del año.
Ah, no me he dado cuenta. Pues tú es que solo sabes por los cetáceos.
Yo no me he dado cuenta de eso, la verdad.
Claro, porque es que tenemos un problema y es que tenemos que mirar a veces más al cielo más que a la punta de los zapatos.
Pues fíjate, eso es un debate muy interesante, porque ya Cicerón, en su obra La República, decía que ¿por qué nos preocupábamos tanto de mirar al cielo y los fenómenos naturales y no éramos capaces de resolver los problemas políticos de nuestro entorno?
Se puede también hacer ambas cosas.
Pues. Sí, entonces el debate gira en torno a eso.
Uno para arriba y otro para abajo.
En que gracias al estudio de otras ciencias se consigue una sabiduría a aplicar en la vida política. Pero
la astronomía forma parte tan importante en nuestra vida que, por ejemplo, hasta marca el calendario religioso.
Sí.
Marca el año tenga 365 días y cada 4 años haya un año bisiesto. Lo marca la astronomía, el que el día de, el
y
día
y todo
de
24, esto
y todo eso
qué tiene que ver con los cetáceos.
Pues mira, con los cetáceos, por ejemplo,
cuando, por ahí debe venir
cuando hay luna llena y baja la marea, pues mira, también, se tienen que ir.
Por ahí debe venir el rollo, ¿eh?
No, el rollo viene porque venía para acá y me llamó la atención la luz que había en la calle.
Sí, es verdad que hay mucha
luz. Y entonces miré y efectivamente había un pedazo de luna.
Esto es o el calleje alumbrando las calles o la luna.
Digo, yo pensé eso, digo, es que hoy probablemente inauguren el alumbrado. Y entonces resulta que es un elemento.
Vamos a ver si nos contesta.
Ya no solamente que marca el año religioso, ¿no? Nuestro, porque la Semana Santa, tú no te fijas que por ejemplo la Semana Santa, los Jueves Santos, siempre es luna llena.
Claro.
Pues eso tiene su explicación, porque antes.
Igual que Pentecostés y todo está relacionado con lo mismo.
Antes, cuando no teníamos ni internet, ni teníamos teléfono, ni existía el Google Earth, pues la gente tenía que
mirar a la luna.
Mira, y a veces.
Y se miraba.
Iba las cosas mejor.
¿Tú crees en la licantropía?
¿La qué?
Licantropía.
¿Qué es?
La atracción de la luna y los lobos.
Bueno.
Madre de Dios.
No, pero
espérate,
sí que
va a creer y todo.
No,
seguro.
A ver, yo no creo que
tiene que ver con la menstruación, tiene que ver con todo, o sea, tendrá que ver con los lobos también.
No creo que tenga que existan los hombres lobos, pero sí que el efecto de la luna sí provoca en algunas personas cierto salvajismo o agresividad.
Por eso estás tú hoy un poco más así.
No, eufórico. Mira, pero yo te voy a decir una cosa que la cuento mucho a muchos amigos y se creen que estoy diciendo tonterías. Los horóscopos cáncer, volvemos otra vez a la astronomía, el zodiaco pues, obviamente depende también de las constelaciones. Pues los que somos horóscopo cáncer somos lunáticos, pero no porque estemos un poco ido de la cabeza, sino lunáticos en el sentido de que el ciclo lunar marca mucho también el ciclo del biorritmo de ese tipo de horóscopo. Y yo lo percibo, en serio. En los 28 días que dura el ciclo.
Yo te veo con más pelo, ¿eh?
Yo soy cáncer también y no sé si a lo mejor sí, ¿eh? Cuidado, que y no me he dado cuenta, lo pensaré.
Sí, pues,
además, yo soy de 5 de julio.
Pues en ese caso, yo no sé en otro, pero en ese caso sí que. Y volviendo a lo que me dijiste antes de los cetáceos, pues sí que tiene su relación.
Claro,
sí que tiene, su relación. El equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo, que es cuando empieza Aries, es cuando empiezan a entrar los atunes al estrecho, al desove, que es cuando se pone la almadraba. Y se ponen las almadrabas porque las orcas están allí en el centro del estrecho para cazarlos y para evitar ser cazados, se van a costa.
A los laterales.
Y por eso ponen las almadrabas. Y eso empieza, ese proceso empieza en el equinoccio de primavera, que es el 21 de marzo. O sea que la astronomía marca mucho nuestra vida en muchos aspectos. Y todos los días estamos mirando
el suelo.
El suelo.
Hombre, también hay que mirar un poco el suelo.
Hombre, sí, pues si hay, la calle no tiene base.
Sobre todo, como tenemos algunas calles que hace falta un arreglito.
No vaya a ser que te caiga. Sí, no, mejor mirar al cielo cuando esté uno en el tumbao y en el campo. Que así no hay contaminación lumínica. Porque aquí en la ciudad.
La verdad que aquí se ve regular. Aquí es difícil ver, por ejemplo, una noche de Perseida, es difícil verlo bien.
¿Saber dónde se ve bien? Bien, entre comillas, ahí en las Beatillas.
En la Betilla se puede, bueno, regular, porque aquello está todo contaminado, sí, porque está Jerez, de allí
claro,
al lado,
por eso te digo, pero lo más cercano del puerto, mira, lo más así, o los Toruños.
Mira, yo aquí un grupo de astronomía. Que cuando se reúne, el sitio de puerto al que van con más frecuencia es, aunque tampoco es el bueno, pero yo, por ejemplo, este año vi la especie en Grazalema.
Sí, pero no, yo estoy hablando del puerto. El puerto es complicado. No,
pues es muy difícil. Es muy difícil porque te encuentras cualquier sitio en el que hay un núcleo
de luz. Grande. Y además tenemos a Cádiz, tenemos a Jerez, el puerto mismo, y son ciudades muy potentes, Puerto Real, que contaminan, y es complicado verlo, ¿eh? Porque claro, mira, estuve en Zahara de la Sierra. Uh-huh. Hablando de los pantanos el otro día que hablaste, está, no sé, si tiene 200 y pico, le está
178.
Pues actualmente tiene 7 o sí, por
está,
ahí.
Está seco, seco.
Está seco. Sequito, aún le queda agua, pero poca.
Pues hablando de agua, yo creo que hoy ha habido una buena noticia, ¿eh?
¿Cuál?
Sí, una buena noticia que
viene el frío.
Si no, es del no. Presidente de gobierno, me extraña.
No. Lo que no consiga Doñana, no lo consigue nadie.
Ah, que hayan...
Ha conseguido sentar a Manolo Moreno y a Teresa Rivero y a
al gobierno de España y el gobierno andaluz.
El PSOE y el PP se sienten.
¿Y a qué acuerdo han llegado?
Al acuerdo de retirar la ley de la que había presentado, el proyecto de ley que había presentado el PP para el tema de los regadíos de Doñana para los freseros, que estamos en alta polémica, y a cambio pues se dan unas medidas económicas para hacer una explotación más adecuada de los recursos y fomentar pues la recuperación de los acuíferos.
A ver, yo
entonces
estoy de acuerdo.
El hecho en sí, te digo que curiosamente, que yo reí muchas veces de mí, que con el tema del medio ambiente, pues mira, el medio ambiente ha conseguido, a través del medio ambiente ha conseguido...
Que se sienten y acuerden... Tanto es así que yo creo en el medio ambiente, yo no creo en el cambio climático.
Pero yo creo que ahí tú vas a coincidir conmigo. Lo que no
hombre,
tiene,
y si no lo coincides que, es que, problema tuyo.
No, pero
¿ves?
Mira, lo que
te
no
lo
tiene...
Te lo dice de una manera que tiene trampa. No, en esto tienes ver, que coincidir
no,
conmigo.
No, he dicho... He dicho que en esto creo que vas a coincidir conmigo.
Hombre, y si no coincides...
Conmigo. Lo que no es normal es que aquí haya un plan hidrográfico que sea por sectores y que sea un plan hidrográfico por comunidades. Todo el tema del agua y los ríos que atraviesan distintas comunidades, eso tiene que ser una cosa
nacional.
Supranacional y no regirse. O sea, no, es que yo no voy a consentir un trasvase. ¿Quién puñeta es para adueñarse de un recurso natural que beneficia y que riega a varias comunidades?
Yo estoy totalmente de acuerdo en el que hay recursos naturales que son de una envergadura y un interés nacional que no deberían de estar en manos de las comunidades. No, son cuestiones de Estado, sobre todo en aspectos que son... Bueno, el territorio no entiende de fronteras políticas. No. El territorio es el territorio. Vamos, de hecho, aquí ocurrió una cosa muy interesante y es que con la ley nueva de agua... Que creo que se aprobó con Zapatero, pues establecía que las cuencas que fueran íntegramente en una comunidad autónoma, la comunidad autónoma podía pedir la cesión de las competencias en su integridad, y Andalucía pidió la del Guadalquivir. Entonces la ley esta la aprobó el PSOE, el gobierno de Andalucía era el PSOE, y se tramitó todo, se hizo perfectamente, se creó aquí un macro órgano de gestión, que era un organismo que se llama la Agencia Andaluza del Agua, pero resulta que había otro gobierno del PSOE, que era en aquella época de Extremadura, había un pequeñito arroyo, que casi siempre además estaba seco, que tenía muy poca distancia, pero que estaba dentro de la cuenca del Guadalquivir. Geográficamente estaba dentro de la cuenca del Guadalquivir, pero territorialmente, desde el punto de vista político, no. Y entonces Ibarra
vetó
por un pequeño arroyo. Entonces, aquí se habla de agua y siempre hay conflicto.
Sí.
Siempre hay conflicto.
Y lo va a seguir habiendo.
Siempre,
que siempre te vas a encontrar con corrientes subterráneas que van de distintas comunidades, con deshielos que después vierten en ríos de otra comunidad. ¿Y ahora qué hacemos con el de
una
hielo?
Una cosa es que yo sí estoy de acuerdo en que el recurso hidrológico debe de hacerse de una manera ecológica.
Y coherente,
¿de acuerdo? Y otra cosa es que...
Pero a nivel nacional.
Que haya un concepto de la propiedad del agua en función del territorio en el que esté.
No.
Entonces, por eso cada vez que se habla del trasvase Tajo Segura, los de Murcia se cabrean con los de Castilla, con los de...
Pero lo que me hace gracia, que me parece bien, pero hay una cosa que yo no he terminado de entender, es que siempre... Los murcianos pueden regar sus campos o sus huertos con agua. Ah, y resulta que los de La Mancha no pueden tocar el agua porque pertenece a Murcia. Oye, que quieren... Y entonces,
eso es lo que estamos diciendo.
Ya,
¿no?
Pero ¿por qué ellos sí y nosotros no podemos? Oye, pues por eso, vosotros también.
Tiene sentido.
Acomodaros un poco y nosotros nos acomodamos un poco para que todos ganemos.
Hay cosas que yo creo
que. Puede ser
hay
que cosas todo el agua yo, para vosotros.
Hay cosas que sencillamente. Hombre, otra cosa es que tú la quieras para hacer un uso inadecuado desde el punto de vista...
Y luego hay otra cosa, el Júcar, por ejemplo, la cuenca hidrográfica del Júcar está en Valencia, cosa que todavía yo no he entendido. ¿Por qué no está allí, en Castilla?
Bueno, allí en Valencia había un órgano específico que era un juzgado de aguas.
Sí, el Tribunal de las Aguas, que además es el más antiguo que queda en España y ¿cómo se llama? Poder de eso.
Jurisdicción.
Sí. Todo lo que digan ahí va a misa.
Pero mira, te voy a poner un ejemplo ya más cercano. Ustedes recordaréis la época en la que aquí en verano había restricciones y no se podía duchar, había que llenar las bañeras para tener agua.
Que eso era peor, porque llenaba las bañeras y después se tiraba. ¿No?
Bueno, pues eso se acabó porque se desarrolló una obra que fue el trasvase del Guadiaro al Majaceite, que era de la cuenca del Guadiaro, que era una cuenca prácticamente de Málaga, a excepción de la desembocadura, que es en Cádiz, al Majaceite, que era donde nosotros abastecía agua al pantano de los Hurones. Bueno, pues se recreció la presa de Guadalcacín, que pudo tener capacidad de 780 metros cúbicos, y gracias al sobrante de agua del Guadiaro que se trasvasaba. Bueno, eso fue una polémica, o sea, esa obra fue una guerra. Sacar para adelante ese proyecto fue una guerra política y gorda, ¿no? Bueno, y los del campo de Gibraltar decían que no, que ellos se iban a quedar sin poderse regar sus sirimoyas, sus aguacates, se montó una pajarraca que al final pues se estableció una ley que decía el caudal que se podía extraer del Guadiaro y
el que no.
¿Y en qué época? Que eran sobrantes, en época de lluvia de sobrantes. Uh-huh. Bueno, pues aquello sirvió para que desde entonces, nosotros ahora mismo todavía no tenemos restricciones de por la sequía que tenemos, gracias a ese problema.
De hecho, yo creo que...
Se calmó la gente del campo de Gibraltar, que estaban en contra, porque se les prometió una cosa que al final no se hizo, que compensarlo con una presa en el río Ozcar Canta, que es un arroyo, un afluente del Guadiaro. Pero lo pongo como ejemplo de la polémica que es siempre
el
tema del agua. O sea, sí. Eso benefició a 1,5 millones de gaditanos, porque eso da de beber a toda la Cádiz, media provincia de Cádiz, uh-huh. Y pues generó uno, aparte de los problemas medioambientales que podría tener en lo que fue la construcción de la obra y demás, pero lo que era el discurso del aprovechamiento del agua, pues no, este agua es nuestro, ¿por qué se la tienen que llevar los de Cádiz? Y eso siempre ha existido y siempre existirá. Yo como muchas veces digo que después de la guerra del petróleo vendrá la guerra del agua.
Vendrá, porque además cada vez hay menos agua, ya te digo, el embalse este de Zahara está... Bueno, Zahara, ¿cómo se llama? Porque son
Zahara
tres pueblos.
Gastor.
Sí, el Gastor y otro, Algodonales.
Pero la presa se llama Presa de Zahara Gastor. Pero ese pantano...
Pero que ahora tienen los tres nombres, me lo dijo uno del pueblo. Dice, es que esto ha sido siempre una polémica, porque era el pantano de Zahara, luego ya no, el pantano de Zahara el Gastor, y ahora Zahara Gastor.
Y como sigamos así, de Baña Martín.
Y de medio.
Pero ese pantano, lo que sí está mal, pero ese pantano no se utiliza para beber. Ese pantano se utiliza exclusivamente para
de riego
de agrícola.
Se lo han cargado entero. Vamos,
que ese pantano. pantanos, el que esté seco va a afectar a toda la campiña de Bornos, Villamartín, Arcos, porque riega toda aquella zona.
Y a las barquitas que había allí.
Porque... Bueno, de barquitas se pueden quedar sin barquitas, porque va a pasar nada porque se desaparezcan
las barquitas. Pero que es que me enseñó dónde estaba el Club Náutico de Zahara y eso que ya, bueno, ahora mismo está como perdido.
Como el Club Náutico de Cuenca. Que tiene unos regatistas
No tiene. Claro. Y pero ¿por qué? Te lo vuelvo a repetir, porque cuenca hidrográfica del Júcar está en Valencia y para que dé permisos, nosotros no podemos utilizar los recursos del río cuando nace en Cuenca. Y no los podemos utilizar los recursos del río. Hay que pedir 1000 permisos y 1000 hostias para que te dejen allí hacer algo.
O cortarle la frontera, por ejemplo.
A tomar por culo, claro que sí.
Que no baje el agua.
Pues nosotros, para el tema de consumo urbano, nos tenemos que andar mirando siempre al pantano de Guadalcacín, que es el que de donde nos viene el agua que viene a nuestras ciudades.
¿Y cómo está actualmente?
Fatal.
¿Peor?
No, peor no, porque ese pantano está ahora mismo, creo que está al 20%, pero el 20% de ese pantano es el 100% de hurones.
Ah, vale, vale. ¿Bien? Sí, no está tan mal. Está mal, pero no tan mal. Bueno, pero los pozos de la Piedad están ahí para...
Mira, pues por ejemplo, de como de manera excepcional, garantizándose que no se extraiga lo superior al recargo que pueda tener, porque todos los acuíferos tú extraes, pero se recarga, y si tú extraes más de lo que se recarga, pues déficit. Pero además, pues trayendo, sacando lo justo y garantizando.
Yo creo que es fundamental mantener los pozos y las corrientes subterráneas en activo, porque si no después las vetas se van cegando.
Bueno, eso técnicamente está muy, muy estudiado. Que por cierto, aquí en el puerto tenemos otra persona experta en ese tema.
¿Quién?
Antonio Jesús, un amigo que trabaja en minas.
Hay que traerlo.
Te voy a decir una cosa.
Él conoce
lo de los pozos de la Piedad a la perfección.
Mira, te digo por qué para después de Reyes. Esta semana que viene, la del 5 y todo eso, ahí no va a haber nada. Luego vienen las fiestas de este y no vamos a decirle.
Este es
a la
el último programa que
no,
vamos a tener.
No, que va, año. No, va a haber más.
¿Cuándo?
Dentro del mes de diciembre no sé cuántos ¿cuándo? Hay, pero que hay.
Pero yo no puedo venir, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no quiero. Hoy he llegado temprano y me lleva la decepción de mi vida. Porque encima iba a empezar a presentar el programa y me va a cagarme de un muerto.
Es como la luna llena, es importante. Estamos en el último programa del año.
Claro. Que no es el último programa del año.
Mira, el que viene es el puente.
No, pero no. Eso Dani yo, no lo dirá, si es el último o no. ¿Cuántos lunes nos quedan para venir aquí con esto?
Pero usted cree que los oyentes no importa que discutamos de esto.
Sí, es lo que más les gusta.
Tres lunes nos quedan.
Muertos, carados,
tres cosas, lunes vamos. Nos quedan.
Tres choricitos me quedan.
Tres lunes. Dentro de esos tres lunes, cuando quieras, traes al de Minas.
De verdad que es una persona muy interesante.
No, díselo.
Pero ¿cómo se lo va a traer en Navidad con la de cosas que vamos a tener que hablar? De los polvorones, de los pestiños. ¿Leíste mi artículo último sobre los pestiños?
No. Sí. Yo no. Ya es de más.
Por cierto.
¿Te gusta más los pestiños que las tortas paradas?
Hablando de pestiños.
¿Tú te has fijado
he terminado hace poco una segunda tarrina de los pestiños de la mojita del Espíritu Santo.
Están buenísimos.
Que están para matarse, de verdad.
¿Tú sabes lo que me pasó un año? De bueno. Un año me puse malo. De comprar al mojito una caja de yema y una caja de trufa. Y por las noches decía, me como una trufita y una yema de huevo. Pero claro, me comí las primeras, estaban tan buenas que al final, en la misma noche, me hinqué la caja con la docena de trufa y la docena de yemas de huevo.
Y además me gusta porque no tiene...
Llevé una semana malo.
Porque no tiene lo que la mayoría de la gente le echa.
Las bolitas de anís. A mí, eso...
Yo mira, lo odio, lo doy a bolitas de anís.
Tenemos que hacer una encuesta. Señores,
baja la voz.
Señores, los pestiños o las tortas meladas con bolitas de anís o sin bolita de anís. Yo soy de sin bolita de anís.
Sin bolita de anís.
Mata la uva como bucho y ya está.
Y eso es como el debate entre las papas aliñas.
Melada es con miel.
Las papas aliñas son con cebollita y perejil. Ni atún, ni pimiento.
Una mervita no le viene.
Al lado. al lado. Pero las papas piñas...
Y la tortilla de patata...
Con cebolla.
Con cebolla, claro. Con ahí cebolla. Sí. Ahí cebolla, con cebolla, sí. ¿No? Sí. No, pues es sin cebolla. Tortilla de patata, punto.
Pero la cebolla
huevos
le da,
y patata.
Le da esa
pues entonces,
esa
no te, bolsita, entonces esa puedes meter lo que tú quieras en lo demás. Porque, no pero se puede. La tortilla de patata estrictamente es huevos y patatas.
A ver, ¿y sal?
Pues depende, pues a ti no te yo viene no, muy bien. No, lo que te iba a decir, ¿tú no te has fijado que sus artículos salen todos de aquí? Hablamos de los pestiños la semana pasada. Ya los pestiños y escribes de los pestiños. Hablamos de no sé qué.
Es que la fuente de inspiración de Joaquín...
Es el programa. Es que,
a ver, Pedro, tú eres mi fuente de inspiración.
Sí, no te extrañes.
Tú eres el sol de mis días.
Sí. No, la luna, la luna.
La luna.
La luna de mis sueños. En donde me veo reflejado.
Por cierto,
cada
vaya
noche.
En cultura en la gente joven, por Dios, en esos institutos. Yo no sé lo que hacen. He visto un programa que le preguntan... ¿Cuál es el río más caudaloso de España? Y dicen que el Nilo. ¿Cuál es la luna? No, no sé qué. Bueno, y dijeron el sol. Y tú dices, bueno, si es la luna, no es el sol. Bueno, todo al revés.
¿De qué color es el cabello blanco de Santiago? Y te dice negro.
Sí, no sé.
Ese era un chiste.
Por lo mismo, ¿cuál es el río más caudaloso de España? El Nilo, es otro chiste.
No, no, porque, pero porque no era un chiste.
Cuando nosotros también éramos dueños de Egipto.
¡Claro, ahí!
Pero nunca lo fuimos. ¿No? No, este es sí, Egipto. Este sí.
De Egipto no nos faltó eso.
Este sí, que lo tomó ahí su amigo.
El Napoleón.
Claro. Por cierto, ¿vais a ver la película de Napoleón?
Estoy deseando verla.
Pues no merece la pena.
¿No la has visto?
No, no, no voy a contar nada. Pero es que no tiene rigor histórico ninguno.
Bueno,
es que tampoco yo creo
pero
que...
Pero a ver, menos rigor histórico. A mí, eso es una cuestión... A mí me gusta mucho el cine
la
histórico.
La tortilla de patatas con cebolla y ahora... Histórico
ya,
no, pero sí.
Yo hablo en serio. A ver, a mí me encanta el cine histórico. Pero estamos viviendo actualmente una corriente en la cual el rigor histórico brilla por su ausencia. Cleopatra no era negra, por muchos que quieran decirlo.
No era negra.
Entonces, a ver...
Bueno, negra no sería de...
Era descendiente de los...
De africana, pero era del color de piel...
No. Era
de Oriente Medio.
Era helenística. ¿Por qué? Porque precedía de Ptolomeo. De los Ptolomeos que fueron con un general de Alejandro Magno. O sea, y esa rama, todas esas ramas eran blancos. No es porque desprestigiaran a los negros, que era blanca. A ver, entonces... Actualmente hay más un rigor político que histórico en todo. Y a mí no me extraña que en la película de Napoleón se hayan cometido licencias históricas para hacerla más políticamente correcta. Entonces, es que no podemos quejarnos de falta de rigor histórico cuando aquí le estaba pegando patada a la historia constantemente.
Pero ¿hay que exigirle a ese tipo de película un rigo histórico o una película de entretenimiento?
Depende cómo te la vendan. Si te la venden como una película histórica, rigor histórico. Si te la venden como entretenimiento, porque
yo
sea de entretenimiento.
Creo que una película no podrá recoger nunca
el rigor histórico.
Eso uno se tendrá que leer o los libros de historia o una buena novela. Pero una película...
No, desde luego que no.
Aparte que te digo una cosa, ¿eh?
Es de Apple, dura 4 horas y la han dejado en 2:37 y Apple
la va a emitir
íntegra en un futuro.
En marzo.
¿En marzo?
El 24 de marzo, porque yo he estado... Yo voy poco al cine, cosa que lamento, me gusta mucho el cine, y he estado buscando hoy mismo a ver dónde. Entonces decían que la plataforma que lo va a emitir... A partir del 24 de marzo es Apple TV.
Claro, ese tipo de... Es que eso es un tema. Ten cuenta que estamos hablando de un personaje...
Con mucha sombra.
Que dominó Europa durante mucho tiempo. Que no es fácil ponerlo
en una película.
Otra cosa, que es lo que ocurre también.
Alejandro
que muchas
Magno,
veces
¿no?
la historia...
Digo a Carlos Magno, Alejandro Magno.
Carlos Magno es un buen brandy.
Sí.
No, hay muchas veces... Que es que, claro, la historia, a mí me gusta mucho leer. Entonces, yo leo, cuando leo una biografía de alguien, intento leerme todo lo que pueda haber paralelo o satélites de esa historia. ¿Por qué? Porque muchas veces la historia la escriben quienes ganan las batallas. Entonces,
no, alguna vez no, siempre.
¿Qué ocurre? Que sobre Napoleón hay mucho dicho. Hay mucho del lado de los bonapartistas, hay mucho del
lado de los
regios. El
declive de Napoleón empieza en España.
Sí, por supuesto.
A partir de que España se vuelve en contra de ellos, de los franceses me refiero, empieza el declive de Napoleón y ya es que no levanta cabeza.
Porque también,
y a mira, ver, que, bueno, mucho, que mucho le advirtieron abarca, que meterse con los españoles era difícil porque habíamos creado un imperio y dice, joder, y meterte con ellos es complicado. No te creas que meterse con los españoles es fácil. Mira que tenemos diferentes opiniones, nos llevamos fatal. Para nosotros el agua es mía. Ah, pero que no nos toque en España, porque cuando nos toca en España ahí salimos en tromba y no miramos. Y eso ha pasado a lo largo de la historia.
Yo creo que donde de verdad fue militarmente su pozo fue cuando se metió en Rusia.
No, pero
fue lo mismo que le pasó a Hitler.
No. Pero el declive empieza en España, cuando pierde España, cuando son expulsados. Ahí empieza ya el declive de este hombre. No tanto en Rusia, que en Rusia perdió. Pero antes en España.
Es que en Rusia perdió casi un tercio
de su ejército. Claro, pero que el declive empieza en España, no empieza en Rusia.
El declive empieza por muchísimos factores, entre otros
la amplitud
de territorio, la falta ya de poder, el avituallamiento, que era lo mejor que tenía, porque el sistema de abastecimiento francés era impresionante. Igual que Alemania, cuando empieza a invadir Europa, lo mejor que tenía era que había balance, que cada regimiento tenía la contabilización de las balas que le quedaban. O sea, era un sistema impresionante de estadística.
Voy a hacer una pregunta.
Hitler no quiso entrar en España, aparte de que hablara con Franco y eso, porque temía mucho a los españoles. Los temía. Nos odiaba. Pero nos temía.
Pero si lo que quería es que fuéramos aliados suyos.
Claro, pero nos temía.
Y ojalá hubiéramos sido aliados suyos.
Nos temía.
Hubiera habido otro
ojalá Franco hubiera aceptado, hubiéramos entrado en la Segunda Guerra Mundial. Porque al perder, ganábamos.
Pero que Franco no era un...
Lo que no sé si hubiéramos entrado...
Cayó Mussolini. El plan Marshall no vino aquí, vino años después. Porque evidentemente no habíamos participado en la guerra. Entonces, pues no pudo haber un plan Marshall. Después fue lo del 55, cuando los acuerdos con América.
No, lo digo en el sentido de que al formar parte
del eje
del Tercer Reich, pues hubiéramos perdido todo y entonces pues hubiéramos estado liberados. Lo mismo que se liberó Italia, lo mismo que se liberó Grecia, lo mismo que se liberó Francia.
De hecho, Inglaterra no perdió de vista Portugal, porque era el lugar para poder entrar en España, pero es que nunca se produjo el hecho de que España entrara en guerra al lado de Alemania.
Franco era más listo de lo que parecía. Sí.
Cuando hablamos de estos temas, a mí siempre me saltan dos preguntas, ya que hemos hablado de Napoleón y de la guerra civil. ¿Ustedes no pensáis que hubiera sido mejor en cada uno de esos momentos si lo que ocurriera no hubiera sido así?
Si hubiéramos perdido con Napoleón, nos hubiera invadido Inglaterra. O sea, y si hubiéramos estado dentro de lo que es el eje, hubiéramos tenido aquí pues lo que pasó en Italia y cómo están ahora. No como Alemania.
Bueno, pero por lo menos no hubiéramos ahorrado 40 años de dictadura, ¿no?
Hubieran entrado
los rusos aquí, hubiera entrado el Partido Comunista Saco, no se sabe cómo entró en Cataluña.
Son
futuribles, son cosas. Sí, pero claro, que uno dice, bueno, ¿y si hubiera ocurrido la historia de otra manera? Por ejemplo.
¿En qué hubiera cambiado? ¿En que hubiéramos sido afrancesados?
No afrancesados, estaba hablando de que, por ejemplo. La revolución, los valores de la revolución francesa.
¿No se mantuvieron?
Aquí no. Aquí en España no, hombre.
En parte sí. En parte sí. Aquí había un pastiche, un montón de raros.
Coño, tú fíjate se cargaron la constitución del 12.
Pero y de hecho, esa misma revolución fue la que se cargó todo el sistema de las colonias. Que no eran realmente colonias, eran provincias de ultramar. Y eso desapareció por culpa precisamente de la francesa.
Yo no lo sé. Yo creo, sinceramente, que ocurrió lo que tenía que ocurrir y que estamos donde teníamos que estar.
Sí, ya lo sé, hombre. No vamos a cambiar la historia ahora, pero que es una cosa que se plantea.
Una distopía.
Sí, que si estaríamos mejor o peor.
Exactamente. La de este del castillo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si los alemanes hubieran llegado a Estados Unidos?
Por cierto, en estos temas de la guerra aquí hay una cosa muy curiosa aquí, que la voy a cantar nada más que por encima, porque el tema es bastante más profundo. Gibraltar, ¿sabéis que está hueco por dentro?
Sí, sí, sí.
Pero hueco por dentro porque dentro hay una ciudad militar. Claro. Sí. Y allí hubo 25.000 soldados apertrechados esperando.
Los cañones de Navarone.
Esperando.
¿No se rodó ahí los cañones de Navarone o estaba inspirado ahí?
No, ahí lo que yo recuerdo es hay una película de James Bond que hay un submarino que entra en una cueva.
¿Y no has visto los cañones de Navarone?
Sí, muchas veces.
¿Y no está inspirado en
pues
eso?
Pues la verdad que no lo sé.
No, yo creo que sí.
Pero vamos, los cañones de Navarone existieron de verdad y era una fortaleza una roca y
entonces allí hay un despacho. Hay un despacho que está exactamente igual con las banderas de Inglaterra y de Estados Unidos de una reunión que tuvieron allí.
¿En la Segunda Guerra Mundial?
Los líderes de los dos países aliados.
Lo que pasa es que...
Pendientes de sí, porque querían frenar a Rommel por África. ¿Eh? Y saltando por...
Claro, pero lo que no querían abrir un tercer frente. Entonces les interesaba que nosotros éramos como un tapón. Incómodo, pero necesario. Entonces era el tapón que impedía... que Hitler pudiera apoyar a Rommel desde España, a través de España. Entonces, bueno, aquí tuvimos una postura tibia y necesaria.
Pero qué curioso, yo que no lo estaba refiriendo por el hecho bélico o político, ¿no? Sino por el hecho de en sí de que allí dentro es que hay una ciudad con calles para que vivieran dentro de la cueva.
Claro, sí.
Dentro de la cueva, ¿no? Fue.
Es más, yo no me acuerdo
del peñón.
Había
el que fue director
de ingeniero que se dedicó a rodar la roca desde principios del 18, o sea, miento, desde finales del 18 hasta casi el siglo XX. Estuvo casi un siglo.
¿Cómo se llamaba el director del museo?
Paco Giles.
Ese, conoce aquello a la perfección.
Sí, es el que me lo ha contado.
Claro, por eso...
Él tiene una foto sentada en esa silla. Es curiosísimo.
Sí, sí. Pues sí. Pues se nos acaba el tiempo, señores.
Además, Paco Giles, desde que lo nombraron doctor honoris causa o algo así, está encantado.
Que por cierto, ya que ha empezado, Paco Giles. Tú que has empezado el tema de...
Informo, el día 5 se inauguran las luces.
Vale. El día 5, ¿ves? Te lo he dicho.
Tú que has empezado con el tema de educación, cuando nombraron a Paco doctor honoris causa, me contó una cosa que yo no sabía, y es que en la universidad, que era el santuario del conocimiento y la sabiduría, estaba a tal nivel que a los doctores honoris causa son los únicos que no tienen que reclinarse delante del rey, sino de igual a igual. O sea, que la monarquía respeta la sabiduría de los doctores honoris causa.
Doctor honoris causa. Es el cantante este de ahí de la Sierra de Cádiz.
Sí, que Alejandro Sanz.
Alejandro Sanz, y yo no creo que ese... Bueno, canta bien.
Vamos a dejarlo ahí.
Canta bien.
Estamos hablando de doctor en el caso cuando eran
doctores de verdad. Claro.
No, ahora casi lo dan a...
Yo creo que todos los presidentes de la democracia han sido doctores causa aquí. Sí,
seguro. Y el que no lo haya sido, porque no lo ha pedido o algo de eso. Porque normalmente se lo dan a todos, ¿sí? O cualquiera que destaque un poco. A lo mejor al de Masterchef le dan un día también un doctorado en Castilla-La Mancha. Vete tú a saber.
¿Quién sabe? Puede ser. Todos.
Pero Paco Gil se lo merecía.
Sí.
Él... Pero Paco Gil es catedrático.
Entre otros muchos.
De arqueólogo.
Creo que hay mucha gente que se lo
tiene
que...
Tiene un currículo...
Tela.
Pues yo voy a hacer una campaña para promocionar que a nuestro Diego Ruiz Mata lo hagan doctor honoris causa también. Si no lo es ya. ¿Lo veis?
No. Que yo sepa, no.
Pues se lo merece.
También. ¡Vámonos! Gracias, señor Neva. Gracias, señor García Romeo. Gracias a todos ustedes por estar aquí un lunes más. Y ya lo saben, el día 5... Pues sobre las 8 de la tarde será la inauguración de las luces, o las 7 o por ahí. Se inauguran las luces en el puerto de Santa María, pero se lo diremos el lunes que viene.
Y mírense menos los zapatos y más las estrellas.
Eso es.
Qué bonito.
Aquí les esperamos el lunes que viene.